Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Martes de anuncios en el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha avanzado importantes novedades en el debate sobre el estado de la ciudad, el último del mandato del Partido Popular y Ciudadanos, que acaba de terminar hace unos minutos. Palacio de Cibeles, Mar García.
El remate final es del alcalde de Martínez Almeida, esa gestión del gobierno, ese examen, último debate de legislatura, sobre todo el primero con el grupo mixto. En estos momentos el alcalde acaba de poner ese punto y final. Estas han sido sus últimas palabras en respuesta a la oposición.
Que aquí, dentro de un año, hay un proyecto de centro-derecha liberal y habrá un proyecto que, como usted misma ha resumido, es la Barcelona de Ada Colau. Estoy seguro de que los madrileños le responderán como desde hace 30 años están respondiendo en las urnas.
Entre las propuestas para este último año, ampliar Bicimat, gestión pública 21 distritos, crear el distrito financiero 22 entre Madrid Nuevo Norte y Las Cinco Torres o actualizar la tarjeta familias al coste de la vida.
Importantes anuncios también los que han llegado hoy para el distrito de Villaverde a cargo de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
De igual forma como se creó la ciudad de la imagen en Pozuelo en torno a Telemadrid, con toda la industria audiovisual que se fue a posteriori, nuestro Telemadrid para esta ciudad de la música, que será en Villaverde, será el Festival Mad Cool, que trasladaremos junto al Polígono del Gato y la Factoría Industrial.
Villacís también ha sido la encargada de dar la réplica a los reproches de la oposición. Escuchamos a Luis Cueto de Recupera Madrid, a Javier Ortega Smith de Vox, a Mar Espinar del Partido Socialista y a Rita Maestre de Más Madrid.
Son ustedes, en la gestión pública, la zorra en el gallinero y el caballo de Troya, en una gestión en la que no creen.
Nos quiere hacer creer que se lleva de maravilla con la otra mitad de la parte contratante de ese gobierno que todos hemos podido ver las puñaladas a mano abierta que han hecho.
¿Cómo pudo pasar de ser el alcalde conservador, sensato e incluso a veces divertido a una mala copia de un Boris Johnson a la española, señor Almeida?
¿Saben ustedes? Tendrían mucha más credibilidad si fuesen capaces de conocer algo de lo que funciona en esta ciudad y sobre todo demostrarían que tienen algo de cariño y aprecio a esta ciudad.
Podríamos resumir su mandato como un mandato de 3 años de contemplación, 1 año de anuncios y un total de 0 años de hechos. Ese es el resumen del gobierno de Almeida.
Seguimos con reproches los que han hecho aumentar la tensión entre el Partido Socialista y Unidas Podemos por el crédito de 1.000 millones de euros que los primeros tenían intención de aprobar hoy en el Consejo de Ministros. Los morados, además de reiterar una vez más su oposición, han decidido ir más allá, Noelia Ontoria.
Sí, convocando de forma urgente el pacto de coalición por la aprobación de esa partida de 1.000 millones para gastos corrientes de defensa, pero también por la apuesta socialista para incrementar el gasto en esa partida. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere subrayar así el conflicto de intereses en la apuesta socialista. Recuerda que incrementar un 2% el presupuesto de la cartera de Margarita Robles supondrá elevar a 22.000 millones de euros el gasto militar cuando el Ministerio de Trabajo tiene tan solo un presupuesto de 30.000. Quieren que el debate se dé con tranquilidad.
Ahora mismo, desde Unidas Podemos, acabamos de pedir la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la Coalición. ¿Para qué? Pues para hablar con serenidad de los temas por los que ustedes me están preguntando.
En unos minutos vamos a profundizar en ello y también en los detalles de la reforma para reducir la temporalidad entre los trabajadores sanitarios que se ha aprobado hoy. Titulares de otras noticias del día con Enrique López. La Comunidad de Madrid apuesta por el proyecto Mejor en Casa.
Un programa que permite seguir telemáticamente a pacientes que se encuentran hospitalizados en sus domicilios. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha visitado el Hospital Infanta Leonor, que actualmente monitoriza a 2.700 personas acogidas a este proyecto.
Traspasar la hospitalización fuera de las paredes de este hospital tiene una satisfacción del paciente altísima. Yo creo que es un avance importante en ese concepto de sanidad líquida, de llevar la actuación sanitaria allá donde se encuentra el paciente.
Por primera vez, policías madrileños participan en el dispositivo de los Sanfermines de Pamplona.
Son 4 agentes, un comisario y un oficial de la policía de San Sebastián de los Reyes. Ya se han desplazado hasta Pamplona. Desde hoy participan en las primeras jornadas de seguridad pública en eventos de gran concentración. Lo explica Agustín Jiménez, oficial al mando.
Cómo distribuye a sus policías, cómo hace sus filtros de seguridad, cómo hace su trabajo. Que a nosotros, Sanse, nos viene muy bien porque somos conocidos como la Pamplona Chica, porque al final nosotros tenemos más o menos los mismos dispositivos que ellos.
Que hay una banda de albaneses que robaba en villas de lujo de toda España.
La detención se produjo en Denia justo tras desembarcar en su vehículo del ferry que les traía de Ibiza. Y así sonaba esa detención. Venían de robar en las Islas Pitiusas el chalet en el que estaba el futbolista italiano Verratti. En el golpe habían sustraído joyas y relojes valorados en más de 3 millones de euros.
Colectivos vecinales piden a la Comunidad de Madrid la protección como bien de interés cultural de la antigua fábrica de Clesa.
El edificio de la calle Cardenal Herrera Oria está en situación de abandono, pese a estar considerado como uno de los principales exponentes de nuestro patrimonio arquitectónico. En este informativo hablaremos con Vicente Pérez, responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Y ahora con el que hablamos es con Rodrigo de Pablo, de la actualidad del deporte. Buenas tardes.
Buenas tardes, ya es oficial. Chus Mateo es el nuevo entrenador del Real Madrid de baloncesto hasta 2024. El club blanco lo acaba de anunciar en un comunicado solo unos minutos después de que Pablo Laso mostrara en su redes sociales su alegría por haber recibido la confirmación médica de que su estado de salud le permite dirigir a cualquier equipo. Mal final, conversiones contrapuestas y muchos desencuentros entre el Real Madrid y una de sus mayores leyendas, Pablo Laso Biurrun, 11 temporadas, 22 títulos, los mismos que Lolo Sainz y solo 5 menos que Pedro Ferrandiz. Además, en Wimbledon hoy arrancan los cuartos de final, ya solo con Rafa Nadal como representante español. Ayer Paula Badosa cayó frente a Simona Halep. Nadal se medirá mañana a la alemán Fritz, su verdugo en la final de Indian Wells.
Jugador que está jugando muy bien durante todo el año, ganó el torneo en Yerba en la semana previa a Wimbledon. Bueno, vamos a ver, ¿no? Al final para mí lo importante es seguir dando pasos hacia adelante y necesito jugar a un nivel ya muy alto para seguir teniendo opciones, ¿no?
Tras la jornada de descanso de ayer, el Tour disputa hoy la cuarta etapa, la primera ya en territorio francés, media montaña entre Dunkerque y Calais de 171 kilómetros y medio.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir precaución en la 6. Está intransitable por obras el Busbau entre Las Rozas y Puerta de Hierro. Se recomienda itinerario alternativo por el corredor M50, M503 y M500. Además, también por obras está intransitable la 3 en Arganda del Rey en dirección Madrid. Han habilitado, eso sí, un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia Valencia. En el resto de carreteras de la comunidad, afortunadamente en este instante se circula sin problemas.
¿Y cuál es la situación en las calles de la ciudad? Inmaculada Landeras, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La ciudad está muy sosegada en este momento. El tráfico se mueve sin dificultad, es más bien escaso respecto a otras horas y la M30 es una perfecta alternativa. Hay un tráfico creciente en Gran Vía en sentido Plaza de España, también la bajada de Clavel a Alcalá, que con las obras queda un poco estrangulado, un poco incómodo, y de la Gran Vía hablamos porque es muy importante que hoy se olviden de ella, porque mañana arranca la Fiesta del Orgullo, pero estos días ya hay actividades y concretamente esta tarde habrá un concierto en la Plaza del Callao, un concierto de las Nancy Rubias. Será a partir de las 8, pero se esperan cortes de tráfico ya a partir de las 5 en los accesos a Gran Vía. No olviden los accesos desde Plaza de España o desde la Plaza de Cibeles. Además, va a haber un corredor central para los servicios de emergencia. Por lo tanto, no olviden, si tienen que ir, piensan ir a esa fiesta, a ese concierto, transporte público, que el centro lo tiene muy numeroso.
El tiempo.
Bueno, pues ya está aquí Antonio López para contarnos qué nos espera en las próximas horas. Ha entrado Antonio al estudio diciendo, hoy pega fuerte.
Sí, tiempo muy caluroso en la jornada de hoy. Ya tenemos 33 grados en la capital. Está activado desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche por parte de AEMET el aviso amarillo por altas temperaturas y hoy es fácil que lleguemos a los 36, 37 en la capital, incluso 38 en zonas del sur. Poco filtro de nubes porque apenas vemos nubes en el cielo de Madrid, pero mañana cambiará la cosa.
Así, o sea que esta noche podremos dormir un poquito mejor o
va,
no.
Va a ser complicado porque como hoy se va a acumular mucho calor, ese calor se desprende en las horas nocturnas y las mínimas serán de noche tropical. Pero mañana la esperanza, el respiro, nos llega en forma de nubes que se irán desarrollando en el transcurso de la jornada, especialmente hacia el norte y zonas de sierra, y podrían dar lugar a alguna tormenta. no es que refresque mucho, pero esta línea de inestabilidad pues podría marcar un punto de inflexión en cuanto a las temperaturas. Si hoy se esperan 37 grados en Madrid, mañana llegaremos a los 33. Algo sirve de consuelo esta bajada térmica.
No está mal, una rebajita en el mercurio. Gracias, Antonio. Son las 2 y 10 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El de hoy es uno de los días señalados en la agenda del Ayuntamiento de Madrid. El Pleno de Cibeles ha celebrado el último debate sobre el estado de la ciudad de esta legislatura. Por cierto, que ha comenzado con un minuto de silencio por la joven asesinada en Parla hace unos días. Después, el alcalde ha pasado revista a la situación de la capital con catarata de anuncios incluida. Mar García.
¿Qué tal? Pues usar la bici pública eléctrica, por ejemplo, de alquiler, va a ser posible en cualquier distrito. Bicimap pasa, según el alcalde, a ser de gestión municipal a partir de la próxima semana. Más bicis, más estaciones, en más barrios. Lo asegura así el alcalde Martínez Almeida.
7.500 bicicletas, 620 estaciones, 21 distritos. Por primera vez, la bicicleta va a llegar a todos y cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid.
Hay más en el bolsillo, se ajustan las ayudas sociales al precio real del coste de la vida. Madrid actualiza la tarjeta familias de acuerdo a la inflación.
Y que por tanto atenderemos a todas aquellas personas que la perciben para que no tengan ninguna merma en el poder adquisitivo y para que puedan en esa situación poder seguir atendiendo a sus necesidades más básicas.
Habrá cámaras, más cámaras de videovigilancia, se busca más seguridad en Usera, en Villaverde, pero hay más.
Vamos a instalar cámaras de videovigilancia y de seguridad en dos puntos de la ciudad de Madrid, que son la Plaza del 2 de Mayo y la Plaza Elíptica. Somos conscientes de que ahí se producen graves problemas de convivencia que pueden degenerar también en problemas de seguridad.
Se refuerza en seguridad la prevención en bandas juveniles. Más agentes tutores, más policía municipal en distritos con mayor incidencia. Y suben las multas por dejar restos de botellón hasta 2.000 euros. Por hacer pintadas de 2.000 a 3.000 euros. Por dejar cartones fuera del contenedor, 2.000 euros.
Tolerancia cero con cualquier conducta que afecte a la convivencia y al civismo en la ciudad de Madrid. No hay comprensión, no hay mensajes de complicidad. Lo que hay es una postura firme de este equipo de gobierno.
Para el este de Madrid, en el anillo olímpico alrededor del Wanda, 5 parcelas para el Atlético de Madrid, un estadio nuevo para esta ciudad.
Esas 5 parcelas, 3 van a ser destinadas a usos de ciudad deportiva del Atlético de Madrid, con la construcción de un estadio de entre 6.000 y 8.000 espectadores, con diversos campos de entrenamiento, al mismo tiempo que con instalaciones complementarias de carácter y uso deportivo.
Para el norte, Cibeles crea un distrito nuevo, Distrito 22, distrito financiero, para hacer la competencia a Londres o a París.
El distrito financiero, para que haya un 22º distrito en la ciudad de Madrid que va a abarcar tanto la zona de las 5 torres como toda la zona de Madrid Nuevo Norte de carácter empresarial.
150 millones de euros es el retorno de Madrid capital del deporte en este 2022 y en el Palacio de Sueca, escenario de la serie El Ministerio del Tiempo, habrá un centro para mayores y familias vulnerables.
Gracias, Mar. La vicealcaldesa Begoña Villacís también ha tenido su cuota de anuncios, aprovechando el arranque del Festival Mad Cool, que se celebrará desde mañana y hasta el domingo en Valdebebas. Ha avanzado que esta cita va a cambiar de escenario y se trasladará a Villaverde, donde el ayuntamiento tiene previsto crear una gran ciudad de la música junto a otros proyectos para revitalizar el distrito. Paloma Nolasco.
El Festival Mad Cool será a la ciudad de la música lo que supuso Telemadrid para la ciudad de la imagen. En Villaverde, junto al polígono Marconi, en una parcela municipal de más de 40.000 metros cuadrados que se ponen a disposición del sector para generar empleo y oportunidades. El cambio de escenario del festival tan solo es el inicio de un ambicioso e innovador proyecto para atraer talento y retenerlo. Antes hay que realizar las transformaciones necesarias, como explica la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Por eso vamos a iniciar los trabajos de transformación del ámbito urbanístico, los aguados y los llanos, más de 825.000 metros cuadrados de suelo, 4 veces, señores, la operación Mau Calderón, para que toda esta industria llegue al distrito de Villaverde, creando nuevos espacios de producción musical, salas de ensayo, industrias relacionadas con las ciencias e ingenierías del sonido y de la música.
Creatividad y economía para un distrito desolado. La ciudad de la música aportará calidad de vida a unos vecinos que a menudo se enfrentan a desagradables situaciones que, aunque poco comunes, comienzan a vivirse como habituales.
Queremos que los vecinos que están hartos de ver un panorama absolutamente desolador, degradado, donde se produce trata de personas, voy a decir trata de mujeres porque ahí lo que se produce es trata de mujeres, donde se produce narcoocupación, donde se producen atracos, vamos a cambiar ese escenario por un nodo cultural maravilloso.
En julio se adjudicará el concurso internacional del proyecto que contempla la decoración de las naves del polígono a manos de los mejores grafiteros del mundo.
Begoña Villacís ha sido la encargada de dar la réplica a los portavoces de los grupos municipales. La oposición ha hecho una lectura negativa del mandato del Partido Popular y Ciudadanos y no ha dejado pasar la ocasión de sacar a relucir el caso de las mascarillas o el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. Luis Mínguez.
Las portavoces de Más Madrid y del PSOE en el ayuntamiento consideran que Almeida ha invertido su mandato en forjarse una personalidad política nacional en lugar de mirar por los madrileños, a pesar de contar este año con el mayor presupuesto municipal de la historia. Rita Maestre y Mar Espinar han desmenuzado las necesidades y reivindicaciones de casi cada distrito y barrio capitalinos y han coincidido en hacer sangre respecto a la compra de mascarillas al aristócrata Luis Medina y su socio y al presunto espionaje a Ayuso que le costó el puesto al director de coordinación de la alcaldía, Ángel Carromero.
Un caso de espionaje que se ha llevado por delante a su jefe de prensa, a su mano derecha y usted como portavoz nacional de su partido. 2 casos de estafa a los madrileños a través de comisionistas que eran todos y cada uno cercanos a su partido. 5 equipos de comunicación. Ha tenido más equipos de comunicación que años en el gobierno. Claro, el problema es que no es de comunicación. El problema es de la total falta de gestión e interés de Almeida en los asuntos de Madrid. Y eso no hay ningún equipo de comunicación que lo levante.
En esos momentos, 2 sinvergüenzas entraron hasta la cocina de este ayuntamiento y se llevaron 6 millones de euros. ¿Y lo denunciaron? No. Guardaron silencio. Esperaron. Incluso decidieron mandarse correos, WhatsApp de colegueo con estos personajes, medio en risa, medio en pánico, en vez de ir ante un juez en defensa de los intereses de los madrileños.
Crítico también Javier Ortega Smith, Vox, quien tras enfatizar que el actual gobierno municipal lo es gracias a su grupo, se ha quejado de los incumplimientos, con especial énfasis en la promesa electoral de desmantelar totalmente Madrid Central.
El Madrid Central, que solo en el mes de marzo ha impuesto ya 47.000 multas a los sufridos trabajadores madrileños que entran por la Plaza Elíptica. Un Madrid Central que se basa en la mentira, no solo electoral, sino en la mentira medioambiental.
La vicealcaldesa Begoña Villacís ha reivindicado la política del acuerdo que ha permitido un consistorio liberal y de centro, en sus palabras, donde cada socio tiene su autonomía y que ha permitido además bajar los impuestos a los madrileños.
¿Que nos llevamos bien? Nos llevamos bien. ¿Que competimos? Competimos. Y la competencia es sana. Y yo desde luego lo creo.
Cuando ustedes dicen... ¿Es que han bajado los impuestos? Sí, porque confiamos en el uso que las personas vayan a hacer de su dinero. Por eso hemos bajado los impuestos.
Recupera Madrid, el grupo de ediles desgajados de Más Madrid, que ha apoyado algunas iniciativas del consistorio, cree que Almeida ha decepcionado. Luis Cueto es su portavoz.
Se disfrazó de persona normal, majo, campechano, crecido en la pandemia, pero se ha ido desimplando. Está decepcionando a mucha gente que le había dado el beneficio de la duda.
Queda mucho por cumplir y le vamos a pedir cuentas, advertí al portavoz de Recupera Madrid.
Asistiendo al debate en la tribuna de invitados, hemos visto a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, y también a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, junto a los portavoces de los grupos de la Asamblea Regional. José Frutos.
Visiones contrapuestas según se trate de unos u otros. Pedro Muñoz Abrines, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, ha visto al alcalde con ideas claras y con futuro.
Hoy he visto a Martínez Almeida demostrando que conoce como nadie la ciudad y desde luego que tiene proyecto de futuro para la ciudad que es capital de España.
Pero Mónica García de Más Madrid subraya lo contrario. Almeida ha mostrado por qué la ciudad no funciona.
Porque tiene un alcalde que es el alcalde de la nada, que no ha sido capaz de poner encima de la mesa ni un solo proyecto para mejorar la vida de los madrileños y las madrileñas.
El socialista Juan Lobato considera que el alcalde ha evitado hablar de problemas reales como la sanidad y las urgencias no hospitalarias.
Y por desgracia no hemos escuchado al alcalde hacer lo que tenía que hacer hoy, que es defender los intereses de sus vecinos y exigir a la Comunidad de Madrid que eche para atrás ese plan por el cual ha cerrado definitivamente muchos centros de salud, las urgencias de muchos centros de salud.
Carolina Alonso de Unidas Podemos acudía con la esperanza de escuchar una explicación sobre las mascarillas y las comisiones.
Los sobrecostes en los contratos de las mascarillas que han terminado en los bolsillos de comisionistas amigos de su primo.
La izquierda aprovechaba para criticar de nuevo las becas de estudios para familias con más de 100.000 euros de ingresos. Lobato recordaba que para las de comedor no acceden las rentas más allá de 4.500.
La polémica por esas becas o la gestión de la pandemia y sus diferencias con el Gobierno central han llevado al Partido Popular a acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haberse embarcado en una estrategia de ataques continuos contra el de Isabel Díaz Ayuso, que dicen se ha acentuado tras las elecciones en Andalucía. Begoña Alarcón.
Los ataques, apunta el Partido Popular de Madrid, comenzaron cuando Díaz Ayuso fue designada candidata y no han cesado desde entonces. Ataques políticos y también personales. Objetivo a batir por el sanchismo, que los populares madrileños dan por hecho, se intensificará de aquí a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Palabras del secretario general Alfonso Serrano.
Hay numerosos ejemplos y numerosas pruebas de que, como la izquierda ha sido incapaz de debatir política y democráticamente y en la propia calle, y ahí está el apoyo social de la presidenta, lo que ha hecho la izquierda en algunas ocasiones ha sido tratar de abatirla personalmente, y no lo han conseguido, y ahí están los resultados. Que viendo la actitud de la izquierda y del propio gobierno de Sánchez, que cualquier cosa que sea perjudicial para Madrid, él la va a llevar adelante, no esperamos otra cosa en este año que queda de legislatura en la Comunidad de Madrid.
El último enfrentamiento entre Sol y Moncloa a cuenta de las becas a familias con rentas de hasta 100.000 euros sigue vivo. El Ejecutivo de Sánchez insiste en que pervierte el sentido de las ayudas públicas. En Televisión Española, la ministra de Educación, Pilar Alegría, califica la propuesta de retorcida.
La propuesta retorcida, si me permite la expresión, que plantea el Partido Popular es darle esa beca a rentas que no necesitan ese tipo de ayuda y que desde luego no tienen ningún problema para que sus hijos estudien. Quitar los derechos a personas y a familias que lo necesitan para dárselo a rentas que pueden, lógicamente, costear esos estudios de sus hijos.
El gobierno de Ayuso mantiene que ningún madrileño debe verse privado de tener ayudas, siempre favoreciendo primero a los que tengan menos recursos.
2:25, seguimos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El consejero de Sanidad ha visitado el Hospital Infanta Leonor para conocer el proyecto Mejor en Casa, un programa que permite seguir telemáticamente a los pacientes que se encuentran hospitalizados en sus domicilios. ¿Cómo funciona, Ángel García?
El equipo de médicos y enfermeras de la unidad de hospitalización a domicilio del Infanta Leonor asigna al paciente un plan de cuidados personalizado en función de sus características, antecedentes y patologías. Después es monitorizado mediante un programa digital personalizado a través de sensores que controlan las constantes vitales y de cuestionarios de síntomas que los propios enfermos y cuidadores responden en sus domicilios. Los profesionales del hospital pueden comprobar su estado de salud en cualquier momento de forma remota. Hay además un contacto directo con el paciente a través de dispositivos móviles, chats, mensajes y videollamadas. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Traspasar la hospitalización fuera de las paredes de este hospital tiene una satisfacción del paciente altísima. Yo creo que es un avance importante en ese concepto de sanidad líquida, de llevar la actuación sanitaria allá donde se encuentra el paciente, y esa es una línea que tiene que seguir la Consejería de Sanidad para mejorar esa atención sanitaria que requieren los pacientes.
700 personas, todas de forma voluntaria, participan en este programa y el grado de satisfacción es del 98%, según Carlos Viviano, coordinador de la unidad de hospitalización a domicilio del Infanta Leonor.
La verdad que la experiencia lo que nos ha dado es que una vez ingresan en la hospitalización a domicilio, los pacientes quieren repetir. El paciente lo que quiere es que se le atienda de forma adecuada, con seguridad, con todas las atenciones de rango hospitalario, pero quiere estar con los suyos, con su familia y con sus seres queridos.
Al final se está ofreciendo la misma calidad y seguridad que en la hospitalización convencional y disminuyendo el número de reingresos.
Más cosas. El exalcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, se enfrenta a una condena de 2 años y medio de cárcel. Es lo que solicita la Fiscalía, que acusa al exdirigente popular de haber otorgado una licencia irregular para la puesta en marcha del hospital Puerta de Hierro del municipio. Lupe Ortiz.
Y sin la licencia preceptiva, el centro hospitalario estuvo funcionando durante 7 años. Cuando arrancó lo hizo sin la licencia de primera ocupación. La inspección municipal alertó de hasta 66 deficiencias, la mayor parte relativa a la protección contra incendios. Por ello, la Fiscalía solicita 30 meses de cárcel para el que fuera alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y pide que también se sienten en el banquillo de los acusados los exconcejales Juan Carlos Pérez y Carmen Menéndez por un delito sobre la ordenación del territorio. Considera el Ministerio Público que los tres son responsables de haber permitido que el Hospital de Majadahonda funcionara de manera irregular y cuando fueron alertados de los problemas no adoptaron ninguna decisión para subsanarlos. El escrito de la Fiscalía se registra de cara al juicio para el que, de momento, no se ha señalado fecha.
Y en el caso Arroyomolinos, el exalcalde de la localidad señala directamente a la regidora Ana Millán como responsable de varios delitos. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. El exalcalde de Ciudadanos, Carlos Ruiz Pérez, ha relatado ante el juez cómo evitó que subordinados de la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, destruyeran documentación del departamento en el año 2015, cuando Millán estaba al frente de la Concejalía de Juventud. Ruiz Pérez ha señalado, como recoge el diario.es, que en cuanto se enteró de lo que estaba ocurriendo, envió a 2 personas de su confianza que salvaron todos los papeles que pudieron. Tras analizar los mismos, presentó una denuncia 10 meses después ante la Fiscalía Anticorrupción. El asunto del ático también ha vuelto a salir en las declaraciones del exalcalde de Arroyomolinos, que asegura que no era algo de conocimiento público, como ha declarado la alcaldesa Ana Millán. Ha manifestado que no lo sabía ni el que estaba todos los días al lado de la regidora. Esta semana también estaba previsto el interrogatorio de Juan Pedro Santos, marido de la alcaldesa de Arroyomolinos, pero ha sido pospuesto por un problema en la notificación de la citación ante el juzgado. Hasta después del verano no se esperan más movimientos procesales relacionados con el caso de Arroyomolinos.
Y una cosa más, la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la muerte de un hombre de 48 años durante una reyerta multitudinaria entre clanes familiares el pasado mes de mayo en el distrito de Carabanchel. Detalles, Lorena Aparicio.
El acusado de 27 años con antecedentes policiales por robo con fuerza disparó en 3 ocasiones a la víctima, de la que era vecino, en una pelea en la que participaron decenas de integrantes de 2 familias de etnia gitana, los vascos y los pecas. Al parecer, la causa pudo deberse a una deuda o una agresión previa a una tercera persona. El Grupo Sexto de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid se hizo cargo de la investigación. Los agentes encontraron en el domicilio del presunto agresor el arma y los cartuchos que utilizó en los hechos. Días más tarde pudieron identificar y detener al sospechoso, que está acusado de los supuestos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas. Tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión.
2:30 de la tarde.
Noticias 14 horas.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine
es
de Marvel. Son películas que valen Marvel de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Consejo de Ministros, como ya se esperaba, ha dado luz verde al plan de estabilización del personal sanitario que anunció hace unos días Pedro Sánchez y que persigue reducir la temporalidad en el colectivo. El presidente ya avanzó algunas medidas que la ministra de Sanidad ha detallado hoy. Noelia Ontoria, cuéntanos.
Sí, el Gobierno pone las bases para hacer fijos a 67.300 sanitarios que llevan años acumulando contratos precarios. Es una imposición de Bruselas para poder obtener los fondos europeos. Con esta reforma se va a evitar que el personal sanitario temporal, interinos o eventuales, puedan estar más de 3 años con un contrato provisional. Las comunidades autónomas van a tener que crear plazas y sacarlas a concurso para cubrir esos puestos, y se hará con los criterios de antigüedad que ya han regido para los funcionarios públicos interinos. Los que han ocupado plaza hasta 2016 no tendrán que hacer examen. Los que han ocupado plaza de manera temporal pero ininterrumpida, al menos durante 3 años, hasta el 31 de diciembre de 2020, sí tendrán que pasar por una oposición. Carolina Darias, ministra de Sanidad, asegura que con esta medida se va a acabar con el crecimiento de la bolsa de temporales, que debe quedar ahora por debajo del 8%.
Pero también acometemos al tiempo y a la par el marco normativo, el marco legal necesario para que, a partir de ahora, no se puedan volver a producir nuevas bolsas de temporalidad con esa excesiva tasa que teníamos y presentaba nuestro Sistema Nacional de Salud.
La medida va a cambiar el estatus laboral de los médicos y las enfermeras, pero no implica que aumente el número de sanitarios en nuestro país.
Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto es realmente un plan de estabilización, como asegura el Gobierno?
Pues yo no sé si tengo toda la información, pero por la documentación que nos ha pasado el Ministerio y lo que hemos estado negociando, en este Consejo de Ministros no se ha aprobado nada que tenga que ver con ningún proceso de estabilización. Yo la información que tengo puedo decir que, si no es cierta, lo que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros es una modificación del Estatuto Marco para que, a partir de este momento, los contratos temporales estén mucho más controlados y la temporalidad no sea una norma en el Sistema Nacional de Salud. Pero de estabilización no se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros nada, y lo que comentaba ahora la ministra es un proceso que ya está en marcha, que se ha iniciado hace ya unos meses, que deriva directamente de una ley que aprobó el Congreso de los Diputados, no el Gobierno, y que ya todos los servicios de salud ya han hecho las correspondientes ofertas de empleo público para esa estabilización, unas plazas por concurso oposición y otras por concurso de méritos. Ahora en los servicios de salud se están negociando las distintas convocatorias, como los baremos que se van a aplicar y otra serie de cosas, pero el Consejo de Ministros ni tiene competencias para acabar con la temporalidad, porque son competencias de las comunidades autónomas, y es vergonzoso que el presidente del Gobierno utilice, y el Consejo de Ministros, un problema grave que tiene el Sistema Nacional de Salud para hacerse propaganda, cuando lo que tiene que ocuparse es de dar soluciones a los graves problemas que tiene de temporalidad, que hoy el acuerdo este sí es bienvenido y hemos participado en él, y además es de las pocas cosas que el Ministerio ha negociado. Quizás tenga algo que ver la nueva directora general, que desde luego ha sido bastante negociadora, pero hay que desmentir con rotundidad que hoy se hable de estabilización y que se haya aprobado nada en relación con la estabilización.
Es decir, que lo que hoy se ha aprobado no afectaría a los procesos que ya habían abierto las comunidades autónomas.
Claro, por supuesto, nada, porque las competentes son las comunidades autónomas, que son las que tienen las plazas, son las que ya las han identificado, ya está publicada la relación de plazas que se ofertan en cada servicio de salud, y ahora falta hacer las convocatorias, que también las harán las comunidades autónomas. Ahí el Ministerio sí tiene labor que hacer, que es coordinar para que esto no sea un fracaso, y lo que hoy aprobó el Consejo de Ministros, que bienvenido sea, es una modificación del Estatuto Marco para que a partir de ahora la temporalidad que se genere sea la imprescindible para el normal funcionamiento del sistema. Pero no se ha hablado para nada de estabilización, porque no le corresponde al Consejo de Ministros, porque eso deriva de una ley que la aprobó el Congreso de los Diputados. Que, por cierto, esto que se ha aprobado hoy es una modificación de una ley que también se tenía que haber hecho a través de un proyecto de ley y debatirlo en el Congreso de los Diputados, que es a quien le corresponde, en un Estado democrático y de derecho, aprobar las leyes, no al Consejo de Ministros.
Bueno, pues ahí queda esa explicación, esa aclaración desde el colectivo médico. Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid.
Adiós.
Buenas tardes. El otro punto destacado del Consejo de Ministros de este martes era el crédito de 1.000 millones para gasto militar ordinario en armas y trajes para las tropas en el exterior. Además, se hace a través del Fondo de Contingencia, lo que evitará que se tenga que votar en el Congreso. Volvemos con Noelia Ontoria. Noelia, en Unidas Podemos hablan directamente de deslealtad del PSOE y llaman a consultas a sus socios en el Gobierno.
Exacto, llaman a consultas. El choque por el gasto, el aumento del gasto en defensa no está siendo precisamente suave. Podemos llama la atención a la parte socialista del Gobierno pidiendo una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Coalición. Lo hacía la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, antes de que comenzase en Moncloa la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Una guerra que está teniendo consecuencias muy duras para el conjunto del mundo, también en nuestro país, con una inflación desbocada y con una mirada que seguramente es diferente en el seno del Gobierno y también en el conjunto de la sociedad española. Ahora mismo, desde Unidas Podemos, acabamos de pedir la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la Coalición. ¿Para qué? Pues para hablar con serenidad de los temas por los que ustedes me están preguntando.
Isabel Rodríguez, la ministra portavoz del Ejecutivo, aún no se ha referido a estas declaraciones, pese a que se han producido antes de que comenzase la rueda de prensa. El Gobierno, de momento, justifica la partida por los gastos derivados de la invasión rusa de Ucrania y por el compromiso adoptado por el presidente del Gobierno en la pasada cumbre de la OTAN.
Que tiene que ver con hacer frente a todos los gastos extraordinarios que se han producido en las Fuerzas Armadas en nuestro país como consecuencia de esa guerra y del acuerdo que España y de la unidad que España ha acompañado al resto de países de la Unión para dar respuesta a esa guerra por valor de más de 999 millones de euros, 999,7 millones.
En la línea de los compromisos alcanzados en esa cumbre de la OTAN, el Gobierno apoya la incorporación de Suecia y Finlandia a la alianza. Tendrán que ratificarlo, eso sí, en el Congreso de los Diputados.
A buen seguro que este tema saldrá en el debate sobre el Estado de la Nación de la próxima semana. Gobierno y oposición empiezan a preparar esa cita. El popular Alberto Núñez Feijóo ha reunido hoy a los grupos de su partido en el Congreso y el Senado para ir preparándola, aunque no podrá intervenir. Se ha dejado claro los mensajes que lanzará el Partido Popular. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de ser el más regresivo que ha tenido España y de estar negando la evidencia de que estamos ante una situación económica complicada.
La situación es muy compleja. Ya no estamos hablando de síntomas, estamos hablando de hechos claros que nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica.
Para el presidente del PP sería dramático que no se aprobaran los presupuestos de 2023 por la división interna del Ejecutivo, que considera uno de los grandes riesgos que tiene la economía española. Feijóo ha mostrado su apoyo a Sánchez si cambia el rumbo de sus políticas. Ha cargado contra las luchas internas dentro de la coalición por el gasto militar.
Parece ser que busca el apoyo del Partido Popular al acuerdo alcanzado porque no es capaz de conseguir el apoyo del Gobierno. No está en duda, pues, el sentido de Estado del PP.
El líder de la oposición también ha recriminado al presidente del Gobierno que hable ahora de enemigos intangibles.
Hay una cosa en la que, en nuestra opinión, sí tiene razón el señor Sánchez. Hay personas muy poderosas que quieren que no esté en el Gobierno. Y es verdad. Esas personas tan poderosas son la mayoría de los ciudadanos. Son millones de españoles con nombres y apellidos que están hartos.
Feijóo ha avisado de que la coyuntura actual requiere de sentido de Estado, moderación, estabilidad y de acuerdos que sostiene Sánchez no persigue.
El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha defendido hoy el aumento del gasto militar que quiere aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha cargado contra quienes se oponen.
A mí me parece bien, o sea que los que defienden que Europa tiene que tener autonomía estratégica desde el punto de vista de la política de defensa respecto de Estados Unidos, al mismo tiempo defienden que Europa no gaste en defensa. Si alguien me hace esa regla de tres, pues a lo mejor empiezo a entenderlos. Si no, seguiré pensando que son lo que son.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha registrado en el Congreso sus propuestas para la reforma de la Ley de Memoria Democrática, que se tramita en la Cámara Baja, y ha instalado una exposición de fotografías en la Plaza de las Cortes. Por su parte, la Comisión Asesora para Investigar los Abusos Sexuales en la Iglesia Católica también se ha constituido hoy. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha presidido la reunión de este organismo, que está formado por 20 personas, de las que 17 son externas con experiencia en atención a las víctimas. Desde mañana, por cierto, las víctimas podrán contactar con el Defensor del Pueblo mediante el teléfono gratuito 900-111-025 presencialmente o por el correo electrónico atencionvictimas@defensordelpueblo.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los 30 países de la OTAN han firmado hoy los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, un paso clave para su entrada en la Alianza Atlántica, aunque no serán miembros plenos hasta que concluya ese proceso de ingreso. Y todavía en el exterior, Estados Unidos vive los ecos de un día de la independencia negro tras el tiroteo en Chicago en el que han muerto 6 personas y el ocurrido horas después en Filadelfia. Alejandro Coloma.
El ataque se produjo durante un concierto multitudinario con motivo de la celebración del 4 de julio. Un hombre disparó indiscriminadamente provocando escenas de pánico entre los asistentes que comenzaron a correr intentando escapar. Es ya el segundo que se produce pocas horas después de que un joven de entre 18 y 20 años disparara desde una azotea contra varias familias que presenciaban un desfile por el Día de la Independencia en Chicago. Los disparos causaron la muerte de 6 personas y más de 30 heridos. El joven cuenta con un amplio historial de delitos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:43 de la tarde. Diversos colectivos vecinales y en defensa del patrimonio de Madrid han presentado esta mañana un escrito pidiendo a la Comunidad de Madrid que declare bien de interés cultural la antigua fábrica de Clesa, que se encuentra en la calle Cardenal Herrera Oria y está considerada como una de las joyas de nuestro patrimonio arquitectónico. Hablamos de ello con Vicente Pérez, responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recordamos, ¿cuál es la situación actual de este edificio?
Bueno, la situación actual de este edificio es que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto cedérselo a una multinacional holandesa para que desarrolle en el edificio un centro de empresas, un centro de pequeñas y medianas empresas.
¿Y ustedes qué temen en cómo pueda repercutir ese proyecto en el edificio?
Nosotros, ante este proyecto, tenemos dos cosas fundamentales que decir. Una, este edificio hace años que se vendió a la ciudadanía, se vendió a la opinión pública y todos los medios de comunicación lo dijisteis como el matadero del norte.
como un gran espacio cultural, dotacional, equipamental para los barrios de alrededor, barrios que en este momento tienen un déficit dotacional importante. Y por otra parte, como acaba usted de decir al inicio de la noticia, el edificio es una de las joyas de la arquitectura industrial española, que ahora se prevea dividirlo en el interior, trocearlo en el interior para crear pequeños espacios de alquiler a pequeñas y medianas empresas, equivale a destrozar el edificio, equivale a cargarse toda la idea original de la obra, que era una idea basada en la iluminación, los espacios amplios, etcétera, etcétera. La fábrica de Clesa, los madrileños de cierta edad lo recuerdan, porque cuando estaban en el colegio le llevaban en autobús a ver la fábrica, ¿no? Cuando fabricaba leche, porque no era solo una fábrica, era un objeto para ver, para apreciar, porque era una obra de arte. Todo esto es lo que en este momento este proyecto del Ayuntamiento de Madrid pone en juego. La declaración de DIC, la declaración de bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid, confiamos que parase ese proyecto.
¿Y creen ustedes que desde la Comunidad de Madrid se va a acceder a esa petición que han presentado?
Esperamos que sí. Desde luego, esta petición está teniendo apoyos desde fuera de España, desde otras provincias, escuelas de arquitectura, colegios de arquitectos, muchísimas organizaciones patrimonialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de muchos arquitectos de renombre.
Bueno, pues nos vamos a quedar muy pendientes de cuál sea esa resolución a la solicitud que han presentado. Vicente Pérez, responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Gracias por haber charlado con nosotros estos minutos. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
La policía local de San Sebastián de los Reyes se va a sumar al operativo de seguridad de los Sanfermines de Pamplona. Va a ser la primera vez que agentes madrileños participen activamente en el operativo de seguridad de esa fiesta de la capital navarra. Patricia Cristóbal.
Si son cuatro agentes, un comisario y un oficial de la policía de San Sebastián de los Reyes los que se han desplazado hasta Pamplona con el objetivo de sumarse al operativo de seguridad de los famosos Sanfermines de esa ciudad. Esta es la primera vez que agentes madrileños van a participar activamente en ese dispositivo y lo van a hacer desde este mismo martes, en el que empiezan las primeras jornadas de seguridad pública en eventos de gran concentración que se van a desarrollar en Pamplona y en las que quieren aprender cosas que después exportarán a las fiestas y los encierros de Sanse. Lo explica el oficial al mando Agustín Jiménez, quien detalla ya que estas jornadas tienen una primera parte teórica
en la que nos van a explicar cuáles son sus protocolos, directrices, su forma de trabajar,
y después una parte práctica en todos los eventos de los Sanfermines.
Asistiremos de forma práctica a los diferentes dispositivos, al primer encierro, al chupinazo, procesión, fuegos artificiales.
La policía de Sanse considera que esta será una experiencia adicional de gran ayuda para la seguridad de las fiestas de esta localidad, que se van a celebrar del 27 de agosto al 4 de septiembre.
Cómo distribuye a sus policías, cómo hace sus filtros de seguridad, cómo hace su trabajo. Que a nosotros, Sanse, nos viene muy bien porque hemos conocido como la Pamplona chica, porque al final nosotros tenemos más o menos los mismos dispositivos que ellos.
Además, ponen en valor recibir más nociones de seguridad, en el que será el primer año en que habrá un total de 11 encierros en 9 días, una cifra histórica en nuestra Pamplona chica.
Torrelodones ha iniciado un proyecto de recogida y transformación del Pozo del Café entre los hoteles, restaurantes y cafeterías del municipio, conjuntamente con la asociación Apascovi. Cada establecimiento puede generar hasta 42 kilos semanales de este residuo, que después se transforma en pellets, en sustrato y en humus. Toni Dacuña.
Desde el consistorio cifran en unos 70 establecimientos que podrían ser objetivo de esta medida. Hoteles, restaurantes, cafeterías generan una gran cantidad de residuos derivados del café que ahora pueden tener una segunda vida. Luis Berutitz es concejal de Medio Ambiente.
Recuperar esos pozos de café pues para hacer compost, para luego utilizar en los jardines y demás. Y luego la segunda parte es utilizarlo también como pellets para estufas y calefacciones que funcionan con este sistema.
El proyecto cobra especial relevancia debido a la carga cada vez mayor que supone derivar los desechos al vertedero.
Desde el 2023 tenemos que tener bioresiduos, llevar la basura a los vertederos cada vez nos va a costar más, o sea, tenemos que ser mucho más exquisitos a la hora de separar todos nuestros residuos para que intentemos que vaya la menor cantidad posible a vertedero, porque cuanto más mandemos a vertedero o más vamos a tener que pagar los ayuntamientos.
Todo el proceso será llevado a cabo por la Fundación Apascovi. Antonio Sansegundo, encargado del proyecto en el Centro Especial de Empleo, explica la vertiente social.
Nuestro objetivo es conseguir empleo estable y digno para las personas con discapacidad intelectual. Mi labor en este caso es fundamentalmente generar proyectos que generen empleo. Ese es el objetivo máximo de todo esto.
Calculan que se podrán conseguir casi 10.000 sacos de pellets, sustrato y humus después del tratamiento de los pozos del café.
Seguimos hablando de reciclaje. Ciempozuelos ha obtenido 400 kilos de abono para sus parques y jardines gracias al programa de compostaje comunitario en el que participan 20 familias del municipio, que es una referencia, por cierto, en este aspecto, hasta el punto de que se han interesado por ese proyecto otros ayuntamientos. Jaime Domínguez.
Ciempozuelos se ha convertido en una referencia en el sur de la Comunidad de Madrid a la hora de gestionar sus residuos. Uno de sus proyectos estrella es el del compostaje de los restos orgánicos, en el que participan 20 familias que han conseguido 400 kilos de abono de alta calidad para los parques y jardines de la ciudad. Marta Ávila es la concejal de Medio Ambiente de Ciempozuelos.
Somos el primer municipio de la zona sur en implantar la fracción orgánica. Y también nos sirvió, ¿no?, de hilo conductor un proyecto piloto de compostaje, el cual, bueno, pues adherieron 20 familias, han hecho campañas y a día de hoy pues sirve de referente para otros municipios, como es el caso de Pozuelo, ¿no?, que vino a interesarse por nuestro proyecto.
El objetivo es enseñar a otros municipios el proceso de puesta en marcha de estos proyectos, en los que Ciempozuelos se ha convertido en una referencia. El ayuntamiento también se encuentra en la última fase de la implantación en todas sus calles del quinto contenedor, el de materia orgánica. Otras localidades del entorno, como Aranjuez, todavía no han dado ningún paso en esta dirección.
Noticias 14 horas.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nuestros próximos minutos son para las propuestas culturales de Isabel García Regadera. Isa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El ciclo Los Veranos de la Villa comienza su andadura esta semana y lo hace con una programación que se va a desarrollar en varios distritos de Madrid y que arranca con la obra Lumen a Uma, Historia de Amor en la Plaza de España. Hoy, al caer la tarde, grandes figuras articuladas de gran escala comenzarán su recorrido en la Plaza de Isabel II para culminar su viaje en la renovada Plaza de España. Lumen llenará la noche madrileña de luz y sonido a través de una narrativa musical y de movimiento donde todos los que asistan van a poder participar. La compañía de danza Antonio Márquez nos propone en el Teatro EDP Gran Vía hasta el 7 de agosto Medea, una de las obras de referencia de la danza del siglo XX, creación cumbre del coreógrafo José Granero, conocido como El Maestro, con música de Manolo Sanlúcar y libreto de Miguel Narros. El programa se completa con la versión del bolero de Ravel con la que Antonio Márquez se consagró en el Royal Albert Hall de Londres y con dos estrenos de la compañía, Macadanza y Sinfonía Española. El Teatro Real estrena la última ópera de esta temporada, El Nabucco de Verdi, en una nueva producción junto a la Ópera de Zúrich con dirección musical de Nicola Luisotti y puesta en escena de Andreas Homoki. Se estrena esta tarde y estará en cartel hasta el 22 de julio. El próximo 20 de julio actuará en Madrid el Ballet de Kiev. La obra que han elegido para representar en el Teatro Coliseum es El Lago de los Cisnes. El Ballet de Kiev está formado por bailarines y bailarinas de Ucrania casi en su totalidad y quieren mostrar al mundo los valores que les representan. Parte de lo que recauden irá destinado a UNICEF, organización que está realizando una importante labor humanitaria en Ucrania. Ignacio Iturralde, coordinador de la gira del Ballet de Kiev, hablaba esta mañana con Eli del Valle en el programa de esta casa Buenos Días Madrid.
El día 20 de julio en el Teatro Coliseum, cuando se alce el telón, estará el Ballet de Kiev interpretando este Lago de los Cisnes maravilloso de Tchaikovsky, y con muchas dificultades. La compañía ha llegado ya a España. La gira comienza el 6 de julio en Barcelona, llegó ayer. Desde ayer ya estamos aquí en Barcelona con toda la compañía, pero muy satisfechos por otra parte nosotros, porque bueno, pues les damos trabajo a esta magnífica compañía, impresionante compañía.
Tenemos programa doble en el Teatro Lara, en la sala Lola Membrives, Noche de Juegos, Manolo Calderón.
Paula Guida escribe una tragicomedia dirigida por Javier Albalá, que profundiza en la complejidad de las relaciones sentimentales. La propia Paula y Esteban Ciudad dan vida a dos jóvenes que se conocen un día cualquiera. Tras una fluida conversación, los dos dan rienda suelta a sus atracciones, pero ninguno de ellos son lo que parecen. Escuchamos a Paula.
De lo que se trata un poco es de hacer reflexionar sobre esto de querer que la otra persona sea como yo espero que sea y no como verdaderamente es.
Una obra íntima que delibera acerca de cómo las personas cambian en función de sus relaciones. Esteban Ciudad.
De lo que trata la obra, el tema principal es la comunicación entre una pareja o alguien que quiere establecer una relación especial.
En la sala Lola Membrives del Teatro Lara.
Y El Secreto, una comedia para todos los públicos que dirige Ramón Paso, se estrena hoy martes también en el Teatro Lara.
Soy Ramón Paso, director del Secreto de Eric Asú, protagonizado por Carlos Chamarro, Susana Hernáiz, Jorge Poves y Ángela Peirat, que se representa en el Teatro Lara de martes a domingo. Una función llena de risas, sorpresas y secretos.
Y tenemos el cine de verano en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. En las próximas 11 semanas, es decir, hasta el 8 de septiembre, Cibeles de Cine ofrecerá grandes clásicos, cine de culto, éxitos de la temporada y cine familiar. Además, habrá proyecciones, además de estas proyecciones, habrá una agenda de eventos especiales. El responsable del certamen es Jesús Mateo.
Sí, nosotros siempre decimos que somos el gran evento del verano para los amantes del cine. Es decir, somos un cine de verano con un punto de cinefilia, donde puedes encontrar pues películas que no siempre son los grandes éxitos o los blockbusters o lo más mainstream, ¿no?
Esta noche a las 10 se proyecta la película Libertad y habrá un coloquio con la participación de Coco Dávez y Clara Roquet. Y para ir cerrando este bloque de propuestas culturales, esta noche en la sala La Riviera estarán Incubus, también estarán The Regrets. Incubus repasará los temas de su disco Trustfall Side B.
Muy variado, como siempre, el menú de Isabel García Regadera. Ahora dedicamos estos tres minutos que quedan de este informativo para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. El alcalde de Madrid anuncia el distrito 22 de la ciudad.
Será el distrito financiero entre las Cinco Torres y Madrid Nuevo Norte, alrededor de la estación de San Martín. Otro de los anuncios durante el debate sobre el estado de la ciudad tiene que ver con Bicimad.
7.500 bicicletas, 620 estaciones, 21 distritos. Por primera vez la bicicleta va a llegar a todos y cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid.
El festival Mad Cool se trasladará a Villaverde junto al polígono Marconi.
Hoy el festival arranca en Valdebebas, pero futuras ediciones podrían ser en Villaverde, en una parcela de 40.000 metros cuadrados. La vicealcaldesa Begoña Villacís anuncia que la intención del gobierno es crear una gran ciudad de la música junto a otros proyectos para revitalizar el distrito.
De igual forma como se creó la ciudad de la imagen en Pozuelo en torno a Telemadrid, con toda la industria audiovisual que se fue a posteriori, nuestro Telemadrid para esta ciudad de la música, que será en Villaverde, será el festival Mad Cool, que trasladaremos junto al polígono del Gato y la factoría industrial.
dos nuevas estaciones para la red de cercanías de Madrid.
Se prevén para el barrio de Rejas y Campo de las Naciones en el tramo de Hortaleza-San Fernando de Henares, que en la actualidad se utiliza mayoritariamente para el transporte de mercancías. El Ministerio de Transporte ha iniciado hoy el proceso de información pública con el anuncio de la obra en el BOE.
Navarra recomienda el uso de la mascarilla en interiores durante los Sanfermines.
Lo hace tras un aumento del 50% de los ingresos por COVID en esa comunidad. Aquí el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo descarta para la población en general.
Pensar en los vulnerables, en inmunodeprimidos, en mayores de 70 años, todas esas recomendaciones que hemos hecho, que entendemos que es lo que tendría que permitir controlar o al menos que el impacto que tiene en el caso de los contagiados sea menor y no requiera la hospitalización. Pero a día de hoy yo creo que tal y como está comportándose la población es una medida que creo que tendría poco efecto sobre el control de la pandemia.
Detenido el presunto autor de la muerte a tiros de un hombre de 48 años el pasado mes de mayo en Carabanchel.
Ocurrió durante una reyerta multitudinaria entre clanes familiares enfrentados en la calle Camino Alto de San Isidro. El detenido de 27 años se encuentra en prisión por orden del juez. Tiene antecedentes por delito de robo. Aida Cimas, portavoz de la Policía Nacional.
No podemos escuchar ese sonido. Terminamos aquí este repaso a la actualidad de este martes 5 de julio, pero recuerden que la información sigue en los boletines horarios de esta casa, en Madrid Directo y en El Enfoque. A continuación se quedan con Javi Peña y todo el equipo de Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado un día más y que pasen una feliz tarde.